Saludamos a don Luis Fernando Mejía, un experto economista, está al frente de FEDESarrollo para hablar del tema del día. Don Luis Fernando, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un especial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Pues ahí escuchó usted a Marisabel con su preocupación del dólar, 3.400. Seguramente usted ya leyó la revista Semana, que tiene las 1.000 empresas en donde la mayoría produjeron unas utilidades con respecto al año anterior notables. Usted conoce los balances de los bancos en primer trimestre. Usted es usuario de una aerolínea. Cada vez sus pasajes valen más y es más difícil conseguir un cupo. Un hotel es la misma aventura. Los restaurantes llenos. El consumo, para la gente que tiene, disparado. Esto quiere decir, escuchando los comentarios de la gente al numeral, mi bolsillo está, que Colombia sigue siendo un campeón en desigualdad. Es decir, que el país es maravilloso para la clase media alta y para la clase alta, y los demás, que se jodan.
Pues Julio, mire, hay dos elementos que creo que ayudan en esta percepción negativa que están comentando los oyentes desde el punto de vista de cómo está su bolsillo, de cómo están sus ingresos. Uno primero, Julio, tiene que ver con la tasa de desempleo. Las noticias desde el punto de vista de generación de empleo no han sido buenas desde hace varios meses. Usted sabe, Julio, que la última cifra que publicó el DANE fue un desempleo para el total nacional desestacionalizado del 10,6% y para las 13 principales ciudades de 11,7%, con una tendencia de nuevo que ha venido marcado al alza en los últimos meses. Eso, por supuesto, impacta directamente el bolsillo de una gran cantidad de colombianos, porque en la medida en que las oportunidades de empleo son más bajas, por supuesto, eso reduce la capacidad de generación de ingresos. Y el otro elemento relacionado más con su pregunta, Julio, tiene que ver con la desigualdad. Una noticia que pasó relativamente desapercibida recientemente fue la publicación del DANE de las cifras de desigualdad junto con las cifras de pobreza y pobreza extrema. Si usted mira, Julio, el comportamiento de los ingresos por quintiles, esto quiere decir, se separa, se ordena la población de más pobre a más rico y se ordena en quintiles, es decir, el 20% más pobre hasta el 20% más rico. El DANE lo que mostró es que en el 2018 los ingresos de los diferentes quintiles fueron muy distintos, mientras que el 20% más rico tuvo crecimiento en sus ingresos en términos reales, para el 20% más pobre e incluso para el 20% siguiente más pobre hubo caídas en términos reales. Esto generó, por supuesto, que la cifra de desigualdad en el 2018 aumentara. Estaba en .51, lo que se llama el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, subió a .52. Suena poco, pero cualquier cambio ahí en las cifras de desigualdad, pues realmente, especialmente cuando suben, son muy negativas. Entonces, cuando usted tiene una economía que si bien viene recuperando su tasa de crecimiento, pero todavía no ha generado mayor empleo y no ha logrado retornar a una tendencia de reducción del desempleo, por un lado. Y por otro lado, tiene una economía que durante el 2018, especialmente en los ingresos más bajos, tuvo caídas de los ingresos reales, pues no es sorprendente, Julio, entonces, que la gente, especialmente la de ingresos bajos y medios bajos, pues tenga una percepción que de sus bolsillos que no es la más favorable. Sin embargo, Julio, por supuesto, siempre hay que dar la nota optimista. Por un lado, FEDESarrollo está esperando un crecimiento este año más acelerado de lo que tuvimos el año pasado, 3,3%. Y en ese mismo sentido, Julio, estamos esperando que la tasa de desempleo, ojalá a mediados de este año, empiece ya una tendencia a mejorar. Especialmente estamos a la expectativa de la cifra de desempleo que va a publicar el DANE para el mes de abril, este viernes, que ojalá pues muestre ya una recuperación gradual en términos del empleo.
Pues doctor Mejía, entonces las cosas son peores porque los que están llamando a quejarse y los que están escribiendo en mi bolsillo está, son personas que tienen empleo. Si a esto le agregamos su preocupación del desempleo, pues la situación es aún más dramática en desigualdad. Pero mire, doctor Mejía, Colombia es un país imposible en materia de impuestos, imposible. Y todas esas 1.000 empresas que producen todas esas millonadas pagan unos impuestos altísimos. Impuestos que tienen que estar mal distribuidos por lo que usted está comentando y por lo que estamos sintiendo. Yo le doy un ejemplo, España, donde se pagan impuestos menores que en Colombia, menores que en Colombia. Tenemos una población más o menos parecida. En España, que ha llegado a tener una tasa de desempleo en la edad productiva de la gente de hasta el 25%.
No, los jóvenes hasta el 50%, bueno, Julio.
Una barbaridad de desempleo. ¿Qué pasa con un desempleado en España, Rafael?
Pues depende del tiempo que hayas cotizado el seguro de desempleo.
Que haya cotizado un año.
Si estás en situaciones normales y tal, pues si no tienes hijos a tu cargo, cobras un poco más de 1.000 euros. Para ser exactos, 1.100, 1.087, 1.100.
Por cuenta de que no tiene trabajo.
Por cuenta
de
que no tienes trabajo. El máximo de tiempo que puedes cobrar es 2 años.
O sea, 2 años el Estado lo sostiene a usted.
Y usted cada tiempo, usted se inscribe en la oficina de desempleo y la oficina de desempleo de vez en cuando le llama y le dice, oiga, mire usted, aquí tiene un trabajo, se encarga la oficina de desempleo de buscarte trabajo. Si va rechazando muchos trabajos, también se le ponen las orejas de punta.
Este es un vago.
Sí.
Si está cobrando y está trabajando
te crujen,
ilegalmente,
te crujen.
Está muerto.
Está muerto. Si tienes hijos, cobras más, cobras hasta 1.200... casi 1.300 euros, y si tienes más de 2 hijos, 2 hijos o más a tu cargo, cobras casi 1.400. Eso siempre es durante 2 años. Depende también del tiempo de cotización. Si has cotizado muy poquito, no puedes cobrar nunca menos de 500 euros al mes.
Doctor Mejía, hablando de una tasa de desempleo que llegó en España a un promedio del 26.7%. En Colombia la tasa del desempleo está en un dígito o va a estar en 2 dígitos, y esa es una gran preocupación. Aquí no hay un problema de la distribución de los impuestos de esas mega empresas que no le está garantizando no solamente un empleo, sino un seguro de empleo al colombiano.
Pues mire, Julio, el seguro de desempleo en Colombia pues realmente son las cesantías. Las cesantías se supone que para una persona que ha trabajado en el sector formal, cuando queda cesante por condiciones voluntarias o involuntarias, puede retirar sus cesantías para hacer uso temporalmente de esos dineros. Pero ahí hay un gran problema, Julio, que usted ya lo mencionó indirectamente, y es que infortunadamente en Colombia tenemos unas altísimas tasas de informalidad laboral. Y bien, se han venido mejorando a lo largo de esta década. Pues de cuando usted mira el total nacional, la informalidad laboral está del orden del 60%. 6 de cada 10 trabajadores no tienen acceso a prestaciones sociales, a seguridad, y por supuesto eso implica que cuando llega el momento del desempleo, pues no van a poder tener el acceso a las cesantías. Así que ahí está uno de los retos más importantes de la economía colombiana, Julio, que tiene que ver en reducir consistentemente esas tasas de informalidad laboral, porque el desempleo es un problema, pero además la calidad del empleo es fundamental. Si usted tiene un empleo que es informal, donde no tiene el cubrimiento de todas las prestaciones sociales, cuando cambia su trabajo, cuando queda despedido, cuando quiere renunciar, pues indudablemente va a quedar desprotegido. Así que ahí está uno de los retos esenciales, y eso va a requerir, por supuesto, continuar profundizando lo que han sido las ganancias en formalidad laboral en los últimos años.
Director Mejía, otro indicador que afecta directamente al colombiano promedio es el índice de confianza del consumidor, que en abril se desplomó terriblemente con un negativo de 9.6%. ¿En qué no tienen confianza los consumidores?
Pues María, el indicador de confianza que sacamos corresponde al mes de abril, fue bastante negativo, realmente sorprendente. Nosotros esperábamos, como en marzo, un balance positivo del indicador de confianza. En marzo había sido más 1.2%, en abril salió en menos 9.6%. No entendemos muy bien razones económicas detrás de esto, seguramente algo del debate político, especialmente lo que tiene que ver con la discusión del plan de desarrollo en el mes de abril. Tal vez las objeciones de la JEP habrán podido generar algún tipo de inquietud, pero creemos que es un tema absolutamente transitorio, que las cifras duras económicas parecieran generar hacia adelante una expectativa de mejora. ¿Cuáles eran las preocupaciones? Especialmente para los hogares, las condiciones económicas a 12 meses, las expectativas que tenían desde el punto de vista de cuál iba a ser la evolución de sus ingresos y también la evolución económica del país, se deterioró marcadamente en abril. Pero como le digo, María, nosotros creemos que este es un evento completamente transitorio, que en la medida en que las cifras, por ejemplo, de crecimiento han continuado mejorando, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con las buenas cifras de una tasa de inflación controlada, podrían generar hacia adelante unas mejoras en el indicador de confianza al consumidor.
En la columna de hoy de Camilo Herrera, se pregunta por estas cifras, por las cifras del Gallup Poll, que en la medición del año pasado le preguntaban a la gente si el país estaba mejorando o empeorando, y la percepción de que estaba empeorando pasó del 68 al 70%, pero simultáneamente cuando le preguntan, oiga, ¿y su situación, su estándar de vida, las cosas que puede hacer y comprar, ha mejorado o empeorado? Pues la gente pasó de 57 a 61% diciendo que había mejorado o que estaba bien. ¿Cómo se entiende esa contradicción?
Pues ya, eso es típico desde el punto de vista de encuestas de percepción subjetivas, en donde se le pregunta a la gente cómo va la economía, usualmente por las noticias, especialmente cuando hay momentos de polarización, de incertidumbre, de tensión política, dicen que las cosas no van muy bien, pero ya cuando puntualmente se les pregunta sobre su evolución, ahí sí realmente contestan de una manera mucho más objetiva, tienen ya el recuerdo de cómo ha sido la evolución de sus ingresos, de su consumo reciente, y tienden a ser más optimistas. No es una cosa atípica, no es solo particular en Colombia. Cuando usted mira, Yamit, en realidad la gran mayoría de encuestas de consumidor así funciona. Realmente las expectativas siempre están más sesgadas negativamente cuando le hablan del ambiente general, y un poco más favorables cuando se habla ya de la situación particular del bolsillo de cada uno de los hogares.
Mire, yo estoy bastante interesado en las opiniones de los capitalistas que han señalado la crisis del capitalismo. Es decir, me refiero a James Diamond y Ray Dalio, que son los que han dicho que o se cambia el capitalismo o la economía se revienta. No son las palabras que ellos usan, esa es mi traducción libre para interpretarlas. Entonces, con base en esa preocupación de los capitalistas y la pregunta de Julio, en el sentido de si los impuestos están mal utilizados en Colombia, donde Julio dice que son muy altos, ¿no es la única forma de resolver la crisis del capitalismo creando más impuestos si aumenta, como usted lo acaba de recordar, la desigualdad entre ricos y pobres?
Pues Alberto, mire, yo creo que hay un tema muy de fondo que está relacionado con la desigualdad. Tal vez ustedes recordarán, hace unos años desde Planeación hicimos un análisis de cómo está la incidencia del gasto público, los subsidios que entrega el gobierno a los diferentes ingresos en el país. Y lo que encontramos es que había una progresividad que era muy, muy bajita, es decir, se le estaba entregando especialmente los subsidios, el gasto público, a la clase media alta y a la clase alta, en particular relacionado, por ejemplo, con el tema pensional, en donde, como ya sabemos, la gran mayoría de pensionados pues pertenecen a las clases medias y altas, porque son personas formales de mayor educación. Entonces, Alberto, sí creo que hay un problema desde el punto de vista, no del sistema capitalista per se, pero sí cómo garantizar desde el punto de vista de la política pública, del gasto, de la tributación y de los subsidios que se le entregan a los ciudadanos, que haya una marcada reducción en la desigualdad. Y si usted mira y nos compara con otros países, en Colombia el gasto público realmente no hace mucho efecto en reducir la desigualdad. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, Alemania y Reino Unido, antes de las transferencias netas que se le hacen a los hogares, tienen niveles de desigualdad parecidos a las de Colombia, de 0.50, 0.51. Cuando usted hace todas las entregas netas que hacen los estados en estos países desarrollados, la desigualdad cae sustancialmente a niveles de 0.30, 0.35. Así que hay un reto muy importante, Alberto, primero, de que en Colombia mejoremos la progresividad y la calidad de ese gasto público para reducir la desigualdad, y también que eso sea un moto en general para los países, porque realmente hay ciertas inquietudes sobre cómo el sistema capitalista no ha permitido reducir consistentemente la desigualdad y cerrar esas brechas. Y creo que ahí debe enfocarse hacia adelante.
Luego Julio tiene razón al decir que lo que está mal es la utilización del impuesto en Colombia por el gasto público que usted considera, después de los estudios de planeación, que están llegando a los que no les debe llegar.
Así es. Así de claro, Alberto, fue el diagnóstico que hicimos. Así que el esfuerzo que se debe hacer, y que de alguna manera también ha anunciado el gobierno, es el de focalizar mejor el gasto público. Por eso el tema de la importancia de la reforma pensional, de aumentar la cobertura, de mejorar los sistemas y las redes de protección social. Ahí donde se le protege al más vulnerable es donde está la legitimidad y la confianza en el Estado, y hacia allá se deben enfocar esos esfuerzos.
Y siguiendo con eso, pues ahí viene, cómo ustedes que saben del tema, nosotros no, cuadrar esa relación entre gasto público e impuestos, porque como bien dice Julio, hay una queja de sectores empresariales y de gente pudiente donde dice que los impuestos en Colombia son muy altos y que eso no favorece la inversión. Sin embargo, ¿cómo se cuadra la caja si se le quita a ellos esos niveles de impuestos? ¿Dónde se ponen esos impuestos? Porque entonces ahí entramos a las discusiones de que se iba a grabar la canasta familiar y todo eso, y la protesta y la situación general hizo que no se pudiera, por obvias razones. ¿Cómo cuadrar esa caja entre la necesidad de impuestos, el gasto público, y que de alguna manera esa redistribución sea más lógica, si se quiere?
Pues Félix, eso va a requerir una serie de consensos. Primero, consensos en reconocer que el recaudo tributario en Colombia no es el que necesita el país para la provisión de los bienes públicos y de las entregas de subsidios que uno que desearía como sociedad. El ingreso tributario en Colombia es de 14% del PIB. Esto es muy inferior a países incluso de América Latina, pero y por supuesto a países de la OCDE, en donde el ingreso tributario está por arriba del 20-25% del PIB. La pregunta que usted hace es muy interesante y es, bueno, entonces, ¿cómo se pueden reacomodar las cargas? Y la realidad lo que muestra es que hay que continuar expandiendo la base de tributación. Ahí debe estar, por supuesto, el énfasis, tanto en personas naturales como en personas jurídicas. Y cuando usted mira, Félix, desde el punto de vista de dónde salen los recursos, pues realmente lo que hay que generar es unas amplias bases tributarias, porque la queja de algunos empresarios pues es porque realmente hay una ínfima cantidad de empresarios pagando impuestos, y también las personas naturales. Tenemos que ser conscientes que si el Estado debe proveer bienes públicos de manera eficiente, pues todos tenemos que aportar. Y por supuesto eso también le da la legitimidad a la ciudadanía para garantizar y demandar que el Estado haga un gasto eficiente, que realmente se vean esos bienes públicos. Así que hacia allá debe moverse la discusión, ampliar las bases tributarias, ojalá si se puede reducir las tarifas estatutarias, pero de nuevo generar una visión en donde todos pongamos algo marginalmente, pero que realmente eso de nuevo genere una legitimidad y una confianza hacia las instituciones públicas.
Director Mejía, hablemos de otro tema que preocupa y es lo que han dicho las calificadoras crediticias. Calificaron como negativo a Colombia y recientemente Fitch también le dio calificación negativa a Ecopetrol, que podría decirse es la joya de la corona para Colombia, la empresa que más ingresos genera. ¿Cómo leer esto frente al consumidor?
Marece, perdón, es que me cortó, ¿me estás preguntando sobre qué?
Claro, le decía que Fitch calificó recientemente a Colombia con panorama negativo y también a Ecopetrol la bajó de estable a negativa. ¿Cómo leer estas calificaciones de cara al consumidor? Porque claramente también le preocupan estos síntomas de la economía.
Pues mire, Fitch lo que mencionó María C. en su momento cuando vino a visitar el país fue la preocupación sobre el cumplimiento de la regla fiscal hacia adelante y sobre la reciente flexibilización de la regla que se anunció hace algunos meses. Ahí hay una inquietud que nosotros desde este desarrollo también hemos manifestado, especialmente el impacto de la ley de financiamiento que por sus incentivos tributarios estimamos que va a generar una reducción en los recursos tributarios en el 2020 y en el 2021 especialmente. Así que eso va a poner algo de presión para el cumplimiento de unas metas fiscales que cada vez son más ambiciosas. Fitch reconoce algo de esa incertidumbre y por eso ha decidido bajar la perspectiva de la deuda para la nación. De todas maneras, consideramos que, por ejemplo, las noticias de Moody's fueron bastante positivas en el sentido de que reversó su perspectiva de negativa a estable. Así que hay, creo que, un compás de espera para que el gobierno pueda tomar las decisiones necesarias para plantear esa hoja de ruta de cómo la ley de financiamiento, cómo lo que está haciendo la DIAN desde el punto de vista de gestión y antievasión van a permitir garantizar el cubrimiento de los recursos necesarios para cumplir con la regla fiscal. Eso es fundamental porque de ahí para abajo todos los demás agentes se afectan. Es decir, la calificación de la deuda soberana es realmente la calificación que impacta a todos los demás consumidores, a todas las demás empresas, a las grandes, medianas y pequeñas. Así que es fundamental para el país mantener esos grados de inversión porque eso de nuevo se traduce en un menor costo de endeudamiento para todos los agentes en el país.
Director Luis Fernando Mejía, Fedesarrollo. Director, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Bueno, Julio, un abrazo, un especial saludo para todos.
Señorita María C., sí, todavía señorita, Sistema W Radio.
Señor.
Recibe usted un correo electrónico. Dice, apreciada María C., dos ejemplos referentes al tema del día. Una persona de estrato 4 que vivía en Suba, en Bogotá, recibió dos noticias que van directo al bolsillo. Uno, la tarifa del aseo se le va a incrementar. Aunque ellos dicen que no es la tarifa, sino la comercialización, es la misma vaina. Dos, esa misma persona va a tener que pagar la sobretasa de la energía debido a la socialización del descalabro de Electricaribe. Más o menos como cuando socializaron las pérdidas de la banca y nos tocó pagarlas con el 4 por mil, que en un principio era un 2 por mil y era para ayudar a los bancos. Luego para ayudar a la reconstrucción de Armenia después del terremoto del 99. El 4 por mil siempre se quedó y los bancos, como reportan ustedes esta mañana, están produciendo más que nunca. O sea, una persona de clase media, de un momento a otro y sin recibir ningún cambio favorable, nada, un beneficio a su favor, en estos dos rubros tiene que desembolsar más dinero por exactamente el mismo servicio. Dicho en lenguaje de don Alberto, se empobrece. Admirador y amigo secreto. ¿Cómo le parece, María C?
Sí, Julio, pues
dos detallitos, ¿no?
Tiene toda la razón y yo creo que la conclusión para este oyente es que indiscutiblemente los detalles macro de la economía terminan golpeando el bolsillo del consumidor. Y el ejemplo del oyente, por ejemplo, la tasa de interés del Banco de la República, esa rige para los bancos, digamos, normales, e incluso eso termina golpeando el bolsillo del consumidor. Por ejemplo, hablemos del crédito de consumo, que igual se rige por esta tasa de interés del Banco de la República. Entonces, toda la información macro termina sí o sí golpeando el bolsillo del consumidor.
Mire esto, Félix. A propósito de lo que importa es la economía. El señor Donald Trump ganará las elecciones de 2020 de acuerdo a tres separadas proyecciones de modelos económicos, porque durante una economía próspera, históricamente, rarely ever lose, muy raramente ha perdido la elección un presidente.
Sí.
Va de la mano de la economía, ¿no?
Eso es clarísimo en Estados Unidos.
Si no, famosa es la economía, estúpido.
Exacto, que le costó la reelección precisamente a Bush padre. La famosa frase aquella que le costó la reelección a Bush padre. Y sí, Donald Trump está cabalgando en un ciclo positivo de la economía de los Estados Unidos. Pero ahí vuelvo a lo que le digo. Ahí no vamos a tener que ir estado por estado. Porque hoy en el panorama general de encuesta aparece posiblemente ganando Biden, pero hay que irse qué va a pasar en Pensilvania, qué va a pasar en la Florida, los estados, los swing states. Ahí se va a definir todo y queda mucho juego por delante. Pero el ambiente político en Estados Unidos está tan convulsionado que hace que esa sería una fortaleza habitual, casi inexpugnable para ganar una reelección, esté por lo menos en duda.
María, para Euromoney, ¿Colombia es un país riesgo?
Pues es un país que tiene algunos riesgos, pero que no alertan sobre el crecimiento de su economía. Algunos riesgos tienen que ver con las condiciones políticas, Julio, el tema del proceso de paz, de cómo se está implementando el acuerdo de paz de 2016. También habla Euromoney de los escándalos con las fuerzas militares, con el ejército puntualmente, por lo que se ha reportado en las últimas semanas por parte del periódico del diario The New York Times. Pero lo que dice es que no hay que preocuparse, que estos riesgos están contemplados, y aún así las previsiones de organismos como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional sugieren que la economía va a ir bien, que no hay que entrar en pánico. Esto es lo que dicen los expertos en riesgo, y advierten también que pese a lo que implica el peso de la inmigración de venezolanos en nuestro país, la economía está a salvo. Ahora bien, llama la atención sobre la necesidad de que instituciones del Estado se fortalezcan para poder paliar esta crisis. Por ejemplo, instituciones de corte social, lo que tenga que ver con educación, con salud y asistencia en este tipo de áreas. Pero dice también Euromoney que con los precios del petróleo por encima de los $70 por barril, pues para Colombia hay un grado de inversión que ha mejorado levemente y se espera que esta mejoría siga así. También llama la atención sobre la posibilidad de que se privaticen en su totalidad algunas empresas donde el Estado tiene participación, y Euromoney, citando una fuente anónima, dice que este podría ser el caso de Ecopetrol y de ISA. Y en ese caso, la advertencia la hace más sobre la cuestión política. Dice, si esto sucediera, más allá de la economía, esto podría favorecer el fortalecimiento de la izquierda política en el país de cara a próximas elecciones.
Muy bien.
Esto es de Euromoney, ¿no?
Euromoney, sí.
Ajá, la revista del grupo de inversores.
Así es. Ajá.